Diga conmigo, diseño original. Ahora, cuando hablamos de diseño original, número uno, diga conmigo, fui creado, dígalo con autoridad, fui creado para adorar. Por eso en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, el primer propósito que usted y yo tenemos que reconocer es que hemos sido creados para adorar. Y lo que vamos a hacer ahora es adorar a Dios. Amén. A través de nuestras ofrendas, los hijos de la casa, a través de sus diezmos. Amén. Ahora, diga conmigo, orden. Por eso en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero estaba como desordenada y vacía. Entonces, si somos creados para adorar, en ese diseño original en que fuimos creados para adorar, llegan los momentos difíciles a tu vida y a mi vida que momentáneamente quieren crear desorden en nuestras vidas. Pero yo vengo a decirte que lo que va a provocar que el orden siga fluyendo en ti es la adoración. Entonces, cuando tú puedes estar seguro y segura de que fuiste creado para adorar, cuando trate de las circunstancias provocar desorden en tu vida, no va a pasar, porque tu adoración provocará que el orden permanezca. Y entonces, no solamente dice desorden, decía desordenada y vacía. Y por eso es que muchas familias y muchas vidas están vacíos. Porque atacó lo más importante, que es nuestra adoración. Y cuando tú y yo dejamos de adorar, llega el desorden. Y a través del desorden llega el vacío. Pero cuando tú y yo en esta noche nos paremos en la brecha y hacemos lo que nos toca hacer para lo que fuimos creados, que fue para adorar, la adoración mía va a provocar, uno, orden. Y el orden va a provocar llenura. Y si yo estoy y soy creado para adorar, y la adoración provoca orden, y el orden provoca llenura, prepárate, porque fuimos diseñados para conquistar. Póngase de pie, mi hermano. Y el pastor Edgardo testificaba, y el pastor José, ¿verdad?, testificaba, y yo no me puedo quedar atrás. Porque fui el miércoles a hablar con el dueño de donde todavía estamos, y hemos esperado y hemos orado, y muchos me dicen, avanza, dale, y yo, es en el tiempo de Dios. Y fui con un plan y Dios me dio otro. Él es un dueño que en la ciudad de Vega Baja literalmente tiene muchas propiedades. Y de una que yo estaba viendo me dijo, no, pastor Ariel, hay tres que te quiero ofrecer para que escojamos. Yo vengo a decirte que donde no hay, Dios te va a dar en abundancia. Entonces yo le dije, pero y los prontos y los términos. Y él me dijo, lo primero que voy a hacer es que te voy a bajar la renta actual. No, cantar, esto es primicia para ustedes, para los que llegaron. Nos bajaron la renta. Porque él me dijo, con ese ajuste vas a poder completar el pronto que te hace falta. Y en septiembre nos sentamos para que tú escojas cuál de las tres propiedades. Las tres en la número dos en Vega Baja. Ahora, usted sabe por qué, ¿verdad? Y termino. Diga conmigo, porque me habrán podido tratar de quitar todo, pero mi adoración jamás me la podrán quitar. Y mientras yo adore, tendré orden. Y mientras tenga orden, no importa el escenario, siempre me voy a sentir lleno. Porque Él lo llena todo. ¿Estamos listos para adorar? ¿Fuiste creado para adorar, iglesia? ¿Sabes lo que tienes que hacer, verdad? ¿Qué vamos a hacer? Adorar. Ahora, cuando tú entres ahora al altar y entregues tu adoración, dile al Señor, hoy quiero a través de esta adoración hacer un acto de poner mi vida en orden. Porque ese acto de adoración y de orden provocará que todos los que estemos aquí hoy, y nuestra familia, y nuestro ministerio, comience a vivir un tiempo de llenura. Estaba desordenada y vacía. No va a haber desorden y no va a haber vacío en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen conmigo? Padre, te damos gracias. Hoy creemos fielmente en que tú has provocado, Señor, este congreso. Hoy con toda la iglesia, mañana con nosotros los hombres. Para llevarnos al diseño original. Y el diseño original, Señor, que tú creaste a la humanidad es para que te adoráramos. Y hoy, Señor, reafirmamos que somos adoradores. Y no solamente que fuimos creados para adorar, sino, Señor, que esa adoración es traída a tu altar en orden. Y es traída, Señor, porque creemos fielmente que lo que estaba en desorden se ordena, que lo que estaba vacío se llena, que lo que estaba callado hoy sale gente y hermosas personas con un cántico nuevo, con un cántico profético. Y lo hacemos en este momento a través de la adoración. Lo creo por el poder de tu palabra. Amén y amén. Pase con gozo, pase con alegría. Adorando al Rey.
Traiga su ofrenda al Señor con alegría y con gozo. Vamos. Vamos, traiga su ofrenda con gozo y adore al Señor con nosotros.
Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor. Lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos. Inúndanos. En el desierto brote ríos. Y vida sobra hoy. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana. Jesucristo. Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey.
¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo y de alegría? Porque hoy el Rey está en medio de nosotros, poderoso gigante, cántelo conmigo fuerte.
Y levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Y un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Y ármanos con tu valor lo que deseamos.
¡Vamos todos juntos!
Y que el cielo se parta en dos. Inúndanos. En el desierto brote ríos y vida sopla hoy. Que el cielo se parta en dos. Inúndanos. En el desierto brote ríos y vida sopla hoy. Y que el cielo se parta en dos. Inúndanos. En el desierto brote ríos y vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación.
Alguien levanta su mano, levante su voz.
Jesucristo es Rey. Y Jesucristo es Rey.
Aleluya. Vamos a darle todo el honor a Él.
Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Que se escuche la voz de los hijos diciéndole a Él:
Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Vamos, fuerte, fuerte.
Hosanna. No sana, no sana al Rey.
Vamos una vez más.
Oh, 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 sana, no sana, no sana al Rey.
Oh, sana,
oh, sana al Rey de salvación. Oh, sana al Dios altísimo. Hosanna, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey.
Rico a las naciones, agradezco al Señor el privilegio de poder dirigirme a ustedes y les quiero indicar que el teléfono que aparece en pantalla respira vida, que si está dentro de su posibilidad hacer esa llamada para la oración, para recibir a Cristo, para reconciliarse, usted tenga toda libertad para hacerlo. Los que nos ven a través del Facebook Live también pueden conectarse escribiendo. Créame que no lo tomamos livianamente, para nosotros es un honor, un privilegio poder orar por ustedes y que haya esta comunicación directa. En esta noche tenemos fiesta en la casa y estamos bien regocijados. Durante el día salí un momentito y pude ver una orquídea que brotó preciosa. Tal fue mi asombro que las tomé una foto y decidí compartirla con el mundo entero. Y le dije que aunque mis ocupaciones son múltiples y son muchas, no van a evitar de ninguna manera que yo pueda contemplar la grandeza del Señor y que yo pueda disfrutar de su hermosura y de los detalles que Él tiene, porque cuidado que hay colores en las flores. Cuidado que hay detalles. Y como vivimos tan apresurados, no nos damos cuenta de los detalles que tiene Dios para con nosotros. Y yo quiero decirte que Dios tiene detalles contigo. Y que no importa lo que estés pasando hoy, Dios tiene algo especial que siempre va a cuidar de ti. Porque si Él cuida de las aves, nosotros tenemos mucho más valor que las aves, porque Dios creó las aves para que tú las disfrutaras. Amén. Así que descanse en eso. Para mí es un privilegio tener a Edwin Rivera Manso también con nosotros, que vino acompañando a su apóstol, alguien que queremos mucho y que ha estado con nosotros y nos ha bendecido. Y hoy está con nosotros un apóstol del estado de Springfield, Massachusetts. Y también es un apóstol de Puerto Rico, porque él es puertorriqueño. Dios lo llevó para allá a coger frío hace tiempito con su amada esposa. Y hemos establecido una relación, una amistad. Hoy celebramos la victoria que Dios le ha dado a ellos como ministerio, plantando iglesias y estableciendo el reino. Y Dios puso en mi corazón que fuera él quien estuviese en este congreso de hombres. Conocido por nosotros el apóstol Rafael Osorio, porque hemos estado en su iglesia, en su ministerio, hemos compartido con ellos. Ellos han compartido, o él ha compartido con el instituto y con nuestra universidad en graduaciones. Es un hombre de reino. Es el apóstol de Edwin Rivera Manso, que quizá usted conoce un poquito más, pero ese es el papá espiritual de él. Alaba. Así que para mí es un honor tener al apóstol Rafael Osorio con nosotros. Dele un aplauso al Señor. Amén. Bienvenido.
Sean bendecidos en esta noche. Ay, Señor. Sean bendecidos en esta noche. Eso. Quiero comenzar, pues, dando saludo a los apóstoles de la casa por esta nueva oportunidad de predicar a mi Cristo en este lugar y exponerme a llegar a muchos hogares y a muchas personas a través de los medios de comunicación de esta casa. Dios bendiga este ministerio y lo siga expandiendo y extendiéndose en gran manera, porque todavía falta camino y hay más. Saludo a algunos de los caballeros que me acompañan de IAS Río Grande. Están aquí también, el pastor Santiago. Están conmigo aquí vigilando. A los que nos están viendo por los medios de comunicación de Riyadh, yo sé que allá en Springfield mi esposa está, Loida, Dios te bendiga, te amamos. Saludo del apóstol Wanda y a los que están viéndonos. Y también quiero, no puedo estar aquí sin saludar a la hermana Lucy Allende, una de mis mentoras, una persona clave en la transición de lo religioso a lo apostólico y lo profético, fue ella. Y la agradezco siempre. Dios te bendiga, Lucy, te amamos. Saludos desde Springfield para ti y desde Río Grande. Yo sé que ya tengo que empezar a predicar, pero tengo un testimonio. Tengo un testimonio, y breve. Y lo digo porque por dos cosas. Primero, porque tiene que ver con compra de propiedad, que es el tema hoy, parece. Y porque el apóstol también estuvo involucrada. Nosotros estamos en un local a la entrada de Xiomar, de El Meliá, y fuimos a comprarlo, porque estábamos sentando y queríamos comprarlo. Fuimos a hablar con el dueño, el pastor Molina y yo, y le ofrecimos 800 mil. Se levantó y nos sacó del sitio, fuera. Dijo, esto cuesta 1,200,000, fuera. Y ahí comenzamos, seguimos orando, trabajando en las finanzas, clamando a Dios. Ya se acercaba el término del contrato, y para presionarnos nos pusieron un letrero que decía, se vende esta propiedad. Para que le dieran a alguien más que nosotros. Y el apóstol estuvo ahí en ese tiempo y dijo, esto es de ustedes. No se intimiden, esto es de ustedes. Y lo decretó allí, lo creímos, junto con otros más que estaban orando. Al terminar este año, 2016, compramos el local por 500 mil. Hoy en la noche de testimonio. Nunca me gustó tanto después que me botaran de un sitio. la bota me economizó $300,000. Qué bueno. A veces. Gloria a Dios. Vamos, dígame algo. Aleluya. Créele a Dios por tu milagro también. Se metió Dios. El título de mi mensaje hoy, la historia de Jabes volviendo al diseño original. Primero de Crónicas 4, 9 y 10 dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me diera bendición y ensanchara mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que yo no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Dile que está a tu lado. Le otorgó Dios lo que le pidió. Así que esta noche pretendo usar la historia de Jabes para abordar el tema de este encuentro, diseño original. Me gusta la historia de Jabes porque es una historia de superación y de transformación hacia lo mejor. Usted tiene que entender que la vida de Jabes, desde que nació, fue bien difícil. Porque al nacer recibe una maldición de su madre al llamarlo Jabes, cuyo nombre significa una persona que causa o recibe dolor. Y esto trajo sobre él estigma, prejuicio, una etiqueta negativa sobre su vida, que tuvo que vivir gran parte como un marginado, gran parte de su vida como un marginado. Jabes tuvo que luchar con un problema de identidad, porque dentro de él había un conflicto, porque le habían dicho, aún sus familiares, que no tenía un valor, que era un causa problema, y tenía conflicto respecto a cómo lo veían sus familiares y cómo se le veía a él, porque tenía sospecha como que era mejor que eso. Y había un conflicto de identidad. Es importante que consideremos la historia de Jabes, porque no todo el mundo nace e inicia su vida con el pie derecho. No todo el mundo nace en cuna de oro, en palacio, con muchas bendiciones, con todo a su favor o con una familia perfecta. De hecho, todavía hay muchos Jabes del 2017. Son muchos los hombres que nacieron en hogares donde carecían de amor y aceptación de las personas que se supone tenían que amarlos. Y donde su identidad y su dignidad fue lacerada, atrofiada y lastimada. Y muchos hombres en sus primeros años de su vida sufrieron abusos emocional, físicos y aún sexual. Se habla de la violencia doméstica que sufren muchas mujeres. Y es cierto, pero la realidad también es que muchos hombres desde su niñez han experimentado violencia, miseria y abuso en sus vidas, aún abuso sexual. Y muchos aún están lidiando con esas experiencias en su vida, en su diario vivir. Y muchos transfieren sus experiencias a otros. Está confirmado por los profesionales de la conducta humana que los primeros 5 años en la vida de los niños resultan claves en su formación integral. Aún el feto es afectado en su crecimiento por las experiencias y emociones que experimenta la madre. Y en vez de Jabes ser celebrado cuando nació y ser rodeado con palabras de bendición, como se acostumbra, eres hermoso, eres único, mandar retratos a las personas, ponerlo en Facebook, mira aquí nació Jabes. Eres un regalo de Dios para nosotros. Lo que escuchaba eran palabras negativas, todos los días que la acordaban, cada vez que lo llamaban, Jabes, causa dolor, ven acá, causa problemas, ven acá, bueno para nada. En puertorriqueño sería, ven acá idiota, ven acá bobolón, muchacho no sea tan zángano, tan bueno para nada, te parece a tu tío, yo no sé qué pasa con este niño. Y tristemente hay muchos Jabes que no han podido salir de esa maldición, de ese diseño distorsionado que otros le hicieron creer.
Pero aquí es que cobra importancia y relevancia la historia de Jabes, porque Jabes representa en la Escritura una historia de esperanza. El mensaje principal de la historia de Jabes es que es posible salir de maldiciones y de diseños errados y negativos para transicionar a un estado de bendición, de progreso, de victoria y reajustarnos al diseño de Dios. Jabes supo en alguna manera que el diseño de Dios no era que viviera en maldición, pero en bendición. Jabes supo que el diseño de Dios era que su mano fuera sobre él y no la mano del mal. Jabes supo que el diseño de Dios para él era que podía superarse y extender su territorio y aún llegar a ser el más ilustre. Jabes nos manda un mensaje claro. No es tan importante como empezamos, pero donde terminamos. Jabes nos deja saber que las maldiciones se pueden romper. Tiene que estar a tu lado. Hay esperanza, hay esperanza. Hay cambio, hay cambio. Jabes nos deja saber con su historia que fracasos y derrotas se pueden cambiar por avance y victoria. Jabes nos deja saber que si ciertamente hubo alguien que nos maldijo, hay otro que nos quiere bendecir. Jabes nos deja saber que si alguien nos dejó caer, hay otro que nos quiere levantar. Dígame amén. Y Jabes se dirigió a la persona adecuada para su restauración y liberación. El Salmo 147:3 dice que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este mensaje hay que decirlo porque hay mucha gente herida, cautiva, desde su niñez, en su infancia, en su adolescencia. Pero el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dígame un amén o algo ahí. Isaías 61 dice que el Señor liberta a los cautivos. Tiempo de liberación, es tiempo de sanidad, es tiempo de progreso. En el texto, yo veo que Jairo activa al menos 4 principios poderosos del reino de Dios que le ayudaron a transicionar del estado de ese diseño deficiente al diseño original de Dios, y que estos 4 principios funcionan hoy. El primer principio que Jabes activa, yo lo llamo el principio de la iniciativa o el principio del primer paso. La transformación de Jabes hacia lo mejor se inició con él mismo. En el diseño de Dios, Dios espera que sus hijos ejerzan iniciativa. Hay cosas que no han de pasar hasta que no se dé el primer paso. Hasta que alguien tome la iniciativa. Yo vengo aquí a mover gente que está inactiva, gente que está pasiva, gente que está de espectador en su vida, para que te muevas, aleluya, la gente que está actuando, que toma iniciativa. La gente de iniciativa le come los dulces a los que están esperando siempre que otros hagan las cosas a favor de ellos. Jabes toma la iniciativa de orar a Dios por él mismo. Su oración no era una simple oración. Ayúdame, ten misericordia. No, su oración, en su oración estaba escondido un plan de trabajo para su restauración. A mí me gusta la gente que ora con sentido, no que estén repitiendo ahí. Cámbiame la maldición por bendición. Ensancha mi territorio. Pon tu mano sobre mí. Líbrame de la maldición y del mal. Que ningún plan del diablo prospere en mi vida. Y que nada me dañe cuando tengo el éxito. Dile que está a tu lado. Mejora tu oración, muchacho. Yo sé que en oración hay un momento de queja y de lamento, pero si esto es toda tu oración. Jabes oró a Dios por él mismo. En el texto no vemos que nadie llegó a él para animarle o ayudarle. Nadie llegó para orarle, ungirle, profetizarle, lo cual hubiese sido maravilloso y poderoso, pero nadie vino. Y a veces no viene nadie. Los que hacen oración no están hoy. Los intercesores de vacaciones. El pastor está predicando en Asia. Y a veces dijo, voy a tener que orarme yo mismo, ungirme yo mismo. Aleluya. ¿Ustedes recuerdan la historia del príncipe Mefiboset? Huérfano, lisiado, olvidado en la ciudad de Lodebar, donde ahí no pasaba, ni el diablo visitaba ese lugar. Estaba en oscuridad, no me nadie, yo voy a perder tiempo. Eso ya los tengo a todos. Allí estaba ese príncipe. Pero él terminó siendo restaurado, reposicionado, sanado por el rey David y de vuelta al palacio. Porque el rey David vino a su encuentro. Preguntó por él. Se movió y lo arrastró al tipo. Porque el tipo dijo, yo soy un peso muerto, no me puedo. Hay gente que viene ayudándolo. Le dio razones para por qué quedarse ahí. Usted ve la diferencia con Jabes. Jabes dio razones por qué tenía que salir de ahí. Él, Mefi, no pidió la ayuda de David. Es muy largo ese nombre. Mefi. Se me hace la lengua. Mefi no pidió ayuda a David. Le dijo, manden un papelito ahí a David que se acuerde el pacto que hizo con mi papá. Que mire, mire, lleven este certificado que yo soy un príncipe. No, estaba muy bien ladrando allí. Pero Mefi terminó en palacio. Aunque no tenía ninguna intención de hacer nada a favor de sí mismo, David llegó y lo rescató. Ahora mi pregunta aquí es, ¿qué haces tú cuando estás en medio de la crisis como Mefi? Pero en tu caso, nadie llega a ayudarte, ni nadie responde a tu petición de ayuda. O sea, ¿qué haces tú cuando a tu David se le perdió el camino? Jabes, en vez de quejarse, lamentarse y llegar a la conclusión prematura que su destino era ser infeliz, desgraciado, derrotado, Jabes decidió hacer algo poderoso para su recuperación. Yo he visto tanta gente pasando por crisis, quejándose, lamentándose, criticando a los demás, porque nadie viene a ayudarle, a darle una mano, pero a la misma vez no hacen nada a su favor. Todo el plan que tiene es que alguien venga y haga algo por ellos. El único plan que tiene es David. Y mientras piden acción de los demás, ellos están en una inacción. Usted conoce también la historia del paralítico de Betesda. 38 años en el lugar donde se movían las aguas, en el estanque de Betesda, 38 años. Y nunca se acercó lo suficiente en 38 años para lanzarse cuando las movían las aguas. Porque año tuvo tiempo. 4 años. Oye, ya el año 38 y yo estoy en la. ¿Me das? Cuando yo he sido pastor por 40 años, he tenido tantos miembros, familia de paralítico. Y cuando Jesús le pregunta, ¿quiere ser sano? Porque Jesús tiene esas dudas que quería ser sano. Yo no tienes cara que quieres ser sano. A ti te gusta estar en este relajo aquí de la piscina. Porque hay gente que disfruta ser enfermo. Hay gente que compite quién tiene más pastillas. Quién está más doblado. Quién se muere primero. Porque ser una víctima puede tener unos provechos. Me dan el espacio primero, me pasan al frente. Me sientan en el casito con JetBlue para llevarme primero para entrar. Yo he visto gente, porque yo viajo todas las semanas, yo estoy pastoreando en Río Grande también, hermano. Aparte de por las naciones. Y yo veo gente, miren esos caritos que yo, ay, Señor, ayuda. Y hasta ahora, bendícelo, guárdalo. Y cuando llegan allá, dice, ¡avanza! Y yo digo, ¡sanidad! Dios escuchó mi oración. Oh my God. Eso dice, tú quieres ser sano de verdad. Y lo que él le contesta, no tengo quien me meta en el estanque. No tengo, no puedo, no sé. Nadie me ayuda, nadie se acuerda. En 38 años ese tipo no hizo una conexión con alguien musculoso que lo tirara. Comprar una camilla, un sillón de los de JetBlue o algo. Acérquenme, acérquenme. Nada. No tengo quien me meta en. O sea, toda la responsabilidad por cual estaba así era de otro, no de él. Hay que ser libre de ese espíritu. Fuera, fuera, fuera. Porque jamás podrás avanzar en tu vida y salir del hoyo acusando a otro y culpando de tu condición, aunque muchos hayan hecho todo intencionalmente para tirarte ahí. Pero acusando a los demás, no sales del hoyo. Y yo lo que quiero no es que me resuelvan el caso, yo lo que quiero es salir del hoyo. Aquí están, estos están buenos conmigo, no sé allá, siento más apoyo acá que de allá. Ustedes están tremendo, bueno. No he mejorado porque nadie me ayuda. ¿Qué tú hiciste en 38 años? Oye, son muchos los primos del paralítico. Usted los conoce, son aquellos que dicen, siempre van a poder orar por mí. Pero el mal te culto y no viene. Préstame dinero, búscame un trabajo, búscame una solicitud llena, la envíala tú mismo. Pon tu número de teléfono si llaman, tú sabes. Ay, Señor. Dame, pon un ride, un aventón. Cómprame un Whopper. Llámame para recordarme que el culto es el domingo a las 10. Búscame para ir a la iglesia. Y si tú no lo buscas, no le oras, no le compras Whopper, no vienen, no oran, no comen. Javier dice, yo no voy a ser un espectador de mi vida, yo voy a ser un instrumento de cambio a favor mismo. Dígame a eso. Vuelvo y repito, en el diseño de Dios, Él espera que sus hijos ejerzan iniciativa para mejorar en la vida. Dile que está a tu lado, deja las excusas y los chivos expiatorios. Fuera, fuera. Habrá hombres aquí que están tomando iniciativa. O están en el nivel de queja y acusación. Yo si tuviese tiempo, me quedan 3 puntos más. Nunca me gusta decir cuántos puntos son porque la gente se pone nerviosa. Después. Ay, le faltan 2. Mira. Pero ya lo dije. Si tuviera tiempo, podría hablar de la mujer de flujo de sangre. Yo le dije al Señor, Señor, después, cuando yo esté en el cielo contigo, después que pasen 100 millones de años contigo, dame un brequecito para contestar a la mujer de flujo de sangre. Esa mujer 12 años blanqueándola, perdiendo todos los juegos. Y cuando vio su oportunidad después de 12 años, todo iba de mal en peor. Dijo, hoy es mi oportunidad. Hay gente que le duele una muela y se van para el yunque a tirarse. Porque le duele una muela. Esta mujer 12 años en línea, todo mal. Haciendo. Y cuando ve eso dice, esta es mi oportunidad. Y tomó una iniciativa. Hizo algo que nadie había hecho. Me voy a arrastrar desde la parte de atrás. Y ella dice que le pasó a Jesús. Todo el mundo estaba ahí fue y dijo, voy por detrás que nadie está bien. Y se arrastró y le tocó el manto. No estaba escrito, no se veía. Iniciativa. Saqueo también. Yo quiero ver a Jesús. Pequeño, una gran multitud. Dijo, hay un árbol. Si bueno, si yo tú y yo dice, hoy no es mi día. Dios quiere que yo siga infeliz robando a la gente. Me voy. El tipo se te puso un árbol. Hizo cosas que no había hecho antes. Tomó iniciativa. Dile que está a tu lado. Por amor a Dios, ejerce iniciativa.
sacúdete, trépate al árbol, jala el manto, grita, sal al encuentro, ora, ayuna, habla, llama, toca, haz algo, muévete. Oh my God. Decretamos que aquí hay ahora un espíritu de iniciativa, aquí en este lugar. Se desata el primer paso. Olvídate del segundo, del tercero y del cuarto paso si no hay el primer paso. Hay que iniciar. Tengo que seguir. El segundo principio es el principio de la oración. No podemos hablar de la historia de transformación de Jabes sin contar con la oración. Jabes oró a Dios. No imitó que estaba orando. Usted trate la postura de oración. Con los dos deditos, no sé por qué. Yo he aprendido esto. Casi todo cambio, por no decir todo cambio, hacia lo mejor, está ligado o relacionado en alguna forma con la oración a Dios. Por lo tanto, el que no ora está en desventaja, está atrás y es un muerto. Yo creo que en el diseño de Dios, a los varones que están aquí, a los hombres de Dios, es que sus hijos seamos también hombres de oración. Dígame amén a eso. Hay hombres de oración en la casa, vamos. La crisis llevó a Jabes a convertirse en un hombre de oración. Y él oró de una manera no tradicional, completamente diferente, no religiosamente. Muchas veces cuando estamos orando, hay gente bostezando. Otros mirando desde los padres celestiales que estás en los cielos. Ay, ayúdanos en esta noche. ¿Cómo va el juego? No ha empezado. Te estás testeando, no ha empezado. Calma, que yo termino ya mismo. Yo siento prisa. Oh my God. Lamentablemente pasamos más tiempo en los medios de comunicación, en las redes sociales, que en el cuarto de oración. Hablamos con todo el mundo, menos con Dios. Jabes oró con fervor en serio de todo corazón porque estaba en juego su vida y su destino. Alguien dijo que la mejor escuela para aprender a orar y a orar y a orar son las crisis, los problemas y los ataques del diablo. Por eso Dios permite estos incidentes en nuestras vidas, porque muchos de nosotros jamás iríamos de rodillas, ni oraríamos, ni lo buscaríamos, si no tenemos alguna crisis de frente. Porque no es la misma oración que tú haces cuando te dice, tienes una enfermedad terminal y te quedan 3 meses de vida. Tú no oras mirando el reloj. No es la misma oración cuando te dice, tu hijo acaba de estudiar, que tu hijo está en la droga, está en un proceso terrible, que está en mal camino. Tú no, tu oración cambia. Cuando te dicen a ti que te van a despedir del trabajo y tú acabas de comprar la casa, lo que fuese, y ahora. Esa oración cambia. Con fervor. Con entrega de corazón. Jabes de alguna manera supo lo que Santiago escribió muchos años después, que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Dile que está a tu lado, la oración puede mucho. Dile, ora, 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 vamos. Yo vengo a decirte que la oración no ha pasado de moda. Porque nunca ha sido una moda, es un principio del reino. Y mientras exista, estemos aquí en esta carne, hay que orar. Mientras estemos en este mundo, hay necesidad de orar. Mientras tengas metas y proyectos, tienes que orar. Mientras exista un diablo, un infierno, tienes que orar. Yo estoy convencido de esto. Hay cosas que Dios va a hacer, oremos o no oremos, porque Él es Dios.
Pero hay otras cosas que solamente Dios hará en respuesta a tu oración. Déjame decirlo de nuevo. Hay cosas que Dios va a hacer, creamos o no creamos, nos guste o no nos guste, saboteemos las cosas, Dios lo va a hacer. Dice, I'm God. Y se las echa. Yo soy Dios. Pero hay otras cosas que solamente hará en respuesta a tu oración. De manera que si tú no oras, te lo pierdes. Aunque fuera su voluntad dártela. Por eso le dijo al profeta, clama a mí, que te quiero responder. Te quiero decir grandes cosas, pero clama. Pedid. Y Dios dará cosas buenas a aquellos que se las pidan. Dios le dice la palabra en el texto que Dios le otorgó lo que pidió. Ahí hay dos principios, tampoco tengo tiempo. Hay que orar, pero hay que orar bien. Le otorgó lo que pidió. Aleluya. Necesitamos hombres que activen el poder de la oración. La oración no solamente de las damas. Yo veo tantas mujeres paradas en la brecha. Mujeres paradas en la brecha. Activas. Lloran, claman, gritan, profetizan, danzan. Se prenden, atan, desatan. Y los caballeros pendientes a juego de dominó. Inactivo. Abraham fue un hombre intercesor que libró a su familia. Hace falta hombres que se paren en la brecha, que hagan vallado, que estén al frente dirigiendo la oración. Yo decreto sobre ti, caballero, que este es tu año de la oración. Es tu año de hacer oraciones que cambiarán tu destino, de tu familia y de tu próxima generación. Que por causa de tu oración van a tener que hacer el periódico de nuevo. Porque le va a dañar la portada. Porque en la tarde dijeron, este tipo está eliminado. Y tú oraste en la noche y por la mañana eres el más grande. Y a Dios esto no va como que cambie la portada. La oración le daña la historia. Cambia la historia, transforma la historia, cambia los titulares. Ya habían dicho, Josué es derrotado en el valle. Esa gente no sabía que Moisés estaba en el monte clamando. Le dañó el editorial. Primera plana, mueren todos en Sodoma y Gomorra, incluyendo un extranjero llamado Lot. Se metió la intercesión y sacaron a la familia. Bótese, ¿no? Se salvaron. Bótalo. Muere Pedro. Herodes se glorifica, dice, te escapó. ¿Cómo? ¿Qué? No saqué eso. Se escapó el diablo. La iglesia está orando sin cesar. A veces no es que el diablo sea fuerte, que nosotros estamos débiles. Es que el vallado está vacío, es que en la brecha no hay nadie. Aleluya. Dile que está tu hay un llamado para la oración, hay un llamado a la oración. Pero una oración con propósito, una oración con dirección, una oración que tenga un plan. El tercer principio. Voy rápido, hay gente que está orando. Siento una unción de empuje. Me están empujando. El problema es que yo soy fanático también. Oh, Señor, perdóname. Toda mi vida me encanta el béisbol. ¡Hey! El tercer principio que activó Jabez fue el principio de la visión. Diga conmigo, visión. Porque Jabez se atrevió a soñar y a visualizar lo mejor para su vida desde una condición de pobreza y exclusión.
cuando estaba mal, cuando no tenía nada, él soñó con un territorio expandido. Yo creo firmemente que en el diseño de Dios para sus hijos es que los hombres de esta casa seamos hombres visionarios, que nos atrevamos a soñar y a tener grandes sueños. Dile que está a tu lado, no renuncie a tu sueño. Dile, atrévete a soñar. Pero si vas a soñar, sueña en grande. Ay, apóstol, usted no sabe cómo yo estoy. Y tú supieras la condición que yo estoy, cómo yo voy a soñar. Jabe estaba noqueado. Mire, cuando Jabe nació en la vida, nació en un ring de boxeo, peleando contra Cassius Clay, y le estaban contando 8. Ya iba por 8. Pero ahí dijo, yo veo un territorio grande. Muchas personas creen que solo ciertas personas pueden o tienen el privilegio de soñar. Y por eso se autodestringen, se autoeliminan de tener visiones. Fuiste equipado para tener visiones. Jabez se atrevió a ver su territorio, que podía ser más grande, más amplio, que podía extenderse, que podía ensancharse, y se lo pidió a Dios. Se lo pidió porque lo vio. Donde no hay visión, el pueblo perece. Donde no hay visión, habrá estancamiento y conformismo. Donde no hay visión, habrá atraso y pérdida. Donde no hay visión, habrá falta de pasión y de fuego. Es terrible. La gente que ya tiene todo, dice, así yo me quedo hasta que Cristo venga, o hasta yo que me muera. Son boring. Boring. Esos lados. Monótonos. Abusido. Porque no tienen. Cuando tienen una visión, hay una chispa. La gente que tiene visión, tú le puedes decir buenos días y en 2 minutos te están hablando de la visión. La apóstol fue a saludarnos allá en el salón de igualdad, digo, de, ¿cómo se llama? De excepción. Y vino y me. Y rápido, en 1 minuto puede ser, me dijo, estamos por tal sitio, estamos haciendo esto. ¿Y usted lo vio aquí? Vino a hablar de una visión, se está extendiendo por aquí, que si están por allá, que si lo otro. Hay vida, hay reto, hay pasión, hay fuego. Dile que está a tu lado. Añade a tu arroz y habichuela, añade una visión. Ah, pero ustedes parecen ahora presbiterianos. Vamos, dile. Añádele a tu arroz y habichuela, pasión, vamos. Visión, fuego. Aleluya. ¿Hay visión o no en esta casa? ¿Hay visionarios en esta casa? Dios te trajo aquí para que tengas visión. Porque conforme la casa sueña, también tu casa sueña. Porque la unción de visión viene y se desciende sobre los hijos de la casa. La vida es muy amplia y llena de muchas oportunidades para reducirle a ser solo administrador de lo que ya tenemos. Ser un buen administrador es parte del diseño de Dios. El manejar bien las cosas que Dios te está dando. Porque si no manejas bien las cosas que Dios te está dando, ¿para qué quieres más? Pero es un peligro quedarnos a nivel de administrar. Porque el administrador simplemente lo que hace es que esto esté bien, que me quede bien acá. Pero el visionario interrumpe las cosas. Tú quieres cambio, te hay un visionario. Tengo todo planificado hasta el 2080 y llega un visionario. Yo vi que hay que vender esto y comprar 3 edificios tipo en Empire State Building. ¿Cómo? Y muchos de ustedes se han reducido a administrar. Ya tengo todo, con esto me jubilo, tengo mi cuentita, voy por allá, y lo que hace es mantener las cosas, pero ya no hay visión. Te has quedado pillado. Te has quedado siendo custodio de lo que ya tienes. Jabez tenía un territorio, pues dijo, hay más. Ay, qué bueno este territorio, no me lo pierdan, pero hay más. La vida nos reta a ir más adelante, a ver lo próximo, a movernos al próximo nivel, porque hay más. Dile que está a tu lado, hay más. La visión es necesaria porque nos sacude del conformismo, de la mediocridad, y nos saca de la zona de seguridad y de confort. La visión es necesaria en nuestra vida porque nos capacita para que no nos quedemos atrapados en lo bueno, para ir a lo excelente. Para no quedarnos atrapados en el pasado, no importando si fue bueno o malo, o mixto. La visión evita que nos quedemos cautivos y enamorados de memorias viejas y de historias pasadas, por buenas que hayan sido. Hay gente que huele a viejo, porque todo lo que habla ocurrió en los años 60, en los 70, y algunos en los 40. Anda con el vocero del 1960. Y estamos en el 2017. Idealizando el pasado o criticando el pasado. Se han convertido en toquille de museo. La iglesia está conectada con Cabo Cañaveral. Vamos para arriba, para lo próximo. Adelante. Vamos, vamos, dile que está a tu lado. Muévete, adelante. Extiéndete, ensánchate, sueña, muévete. La visión siempre te va a conectar con el futuro, no con el pasado. Te va a conectar siempre con lo próximo en la agenda de Dios para tu vida. Lo que aún no se ha manifestado, pero fue pensado en el corazón y la mente de Dios para ti. La palabra nos habla de ir de poder en poder, de gloria en gloria. No en retroceso, no en estancamiento. Dile que está a tu lado, muévete. No somos de los que retrocederemos, somos de los que avanzamos, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe conquistará. El justo. El futuro siempre nos brinda la oportunidad de reiniciar, reincorporarnos, resurgir, reintentar, restaurarnos. ¿Para qué tú citas 2 Corintios 5, 17? Oh, las cosas viejas pasaron, pues suéltala. Ando como un montón de defecios y de cosas pasadas. He aquí, todas son hechas. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Entonces, el texto, por naturaleza, nos llama a ser visionario. Porque el visionario, para poder capturar lo nuevo, tiene que verlo primero. Porque tú no vas a poseer hasta que no veas. Dile, dile, bye bye, pasado. Goodbye. See you. Welcome. The future, lo nuevo. Bienvenido. Aquí estoy. I'm ready. Estoy listo. ¿Cuánto crees que tu territorio se puede ensanchar? Que aún hay más de Dios para ti. Yo creo que en el momento que digamos que ya no hay nada más, Dios nos manda a buscar. Y ya terminaste, pues, vente. Necesito a alguien activo que sueñe. Que pise la tierra, que conquiste, que eche fuera a los enemigos, que establezca mi reino. ¿Sabes cómo el Señor le dijo en Isaías 54? Es poderoso el texto porque lo manda a ensancharse. Le dice, refuerza tus estacas. O sea, tú te vas a extender, pero no vas a perder lo que tienes. Esto no es cuestión de perder. Tú tienes, refuerza las estacas, ¿verdad? Esto está bien, aquí tienes que poner buenos administradores, los guardas, los que vigilan, los centinelas, pero ahora yo me voy a extender. Dice, extiéndete, alárgate. Hay gente que está entumido. Alárgate. Da un paso. ¡Ay! Se me fue la mano. Se me fue el pie. Dile que está a tu lado, alárgate. Stretch, vamos. Mira, ponte en pie 10 segundos y dile, alárgate, extiéndete, ensánchate, da paso, mueve, pisa. Dile que está a tu lado, es tiempo de ensancharnos, es tiempo de extendernos, es tiempo de alargarnos. Se esfuerza tus estacas, pero extiéndete. La visión te va a mover. No le pide a Dios que te muestre cosas si no está dispuesto a moverte. Puedes sentarse. Ensancha tu mente. Ensancha tu fe. Ensancha tus relaciones y contactos. Ensancha tu empresa. Ensancha tu ministerio. Ensancha tu finanza. Vamos, dígame a eso. Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo, me extiendo lo que está delante. Se nos hace difícil a veces olvidar, dejar atrás. Hay gente que cuando se acuesta el esposo y los fantasmas del pasado en la cama. Gasparín y todos esos demonios se acuestan. Ay, ¿te acuerdas lo que nos hizo Inocencio en el año 1948? En un Thanksgiving. Nos dejó sin pavo. Tacho, cómprate uno y mándele uno a él y ya. Para terminar, el cuarto principio. Yo espero que sean sinceros. Señor, perdónalo. Oh my God. Mañana no hay juego, ¿verdad? Ah, okay. El cuarto principio que Jabez activó para alinearse al diseño de Dios fue el principio de victoria. Dígalo conmigo, victoria. El principio de victoria dice que no importa lo que estemos pasando, cuán grandes sean las adversidades y los enemigos que están a nuestro alrededor, nunca nos daremos por vencidos y mantendremos siempre una actitud positiva de fe y de victoria. Déjame repetirlo de nuevo, pero más sencillo. El principio de victoria dice que nunca me voy a rendir. No importa lo que esté pasando, porque hay gente cuando ve a alguien pequeño y dice, esto es una bola al aire, ¿verdad? Bombito al pitcher. Sí, al pitcher. Pero cuando venga un gol y dice, aquí fue, se acabó. La diferencia entre Saúl y David es que Saúl no tenía espíritu de victoria y David sí. Porque David no cantó victoria cuando lo derrotó, se lo anunció antes. Vengo con una encomienda para picarte la cabeza, desgraciado. Aleluya. Habrá gente aquí que camina en el principio de victoria. Aleluya. En los planes no está rendirnos. Jabez dice que vino a ser el más ilustre de tus hermanos porque nunca se rindió. Esta transición no fue automática, no fue fácil. Pero él oró, caminó, trabajó teniendo en mente la victoria. Y el diseño de Dios para todos los hombres que estamos aquí, para las hijas de Dios que están aquí, es que enfrentemos las demandas de la vida con un espíritu, actitud de victoria y nunca nos rindamos. Esto es importante porque donde quiera que vamos encontramos ambientes lúgubres, ambientes funerales, ambientes de derrota. La gente está hablando negativo, no se puede, es imposible, ya eso se acabó, ¿y para qué? Todo lo que hablan, y si tú te das, no estás despierto, te contaminas. Pero el que tiene espíritu de victoria va y cambia esos ambientes. Lo peor de los tiempos de crisis no son las crisis. Es que nosotros aceptemos la crisis y la derrota. Porque una vez, escuche esto, usted dice que no puede. Aunque pueda, no podrá. Y eso, Caleb y Josué se lo demostraron clarito a los 10 espías que decían no podía. Ellos, se puede. Pero ellos dijeron que no se podía y no se pudo, porque habían incorporado en ellos el espíritu de derrota. Si vas a enfrentar la vida con sus retos y dificultades y oportunidades, hazlo con la actitud correcta, con entusiasmo, con ánimo, con coraje, determinación, con fe, con victoria. Voy a abrir esta empresa, pero yo sé que esto va a fracasar. ¿A qué hago 5 pastelillos y me quedan 6? Es la madre del pesimista, este tipo. Yo sabía que iba a pasar eso. A que vendo sombrilla y no llueve en 2 años. Hay gente así en la iglesia. Alguien le preguntó a una persona que caminaba en el espíritu de victoria. Y dijo, wow. Digo, oye, ¿cuál es tu plan A contra los enemigos, contra las dificultades? Dice, pelear hasta vencerlo. Digo, oh, ¿y tu plan B en caso que pierda? Dice, activar el plan A. Dile, activa el plan A. Aunque tengas problemas ahora, levántate, enfrenta la vida en victoria, con ánimo, con determinación. Vamos, dígame a eso. Jabez no estaba lloriqueando, quejándose, lamentándose. Tenía un espíritu de victoria. El victorioso, el que tiene la actitud, se conoce cómo camina. El caminar, hay un perfil de la persona cuando camina. Persona segura que está en victoria de mí. Eso dice, Jehová levanta la cabeza. Los cristianos así agachados. ¿Quién es yo? Goliat. Levanta la cabeza, que yo soy tu escudo y yo soy tu gloria. Levanta tu cabeza, levanta tus hombros, camina. El caminar. Ustedes no han visto que a las princesas de los reyes les enseñan a caminar. Un rey así todo chumbo. No, no. A este le enseñaron a caminar, le ponen plato. Y no somos acaso linaje escogido. Y de al sacerdocio. Vamos, camina. Yo le tengo prohibido a los miembros de mi iglesia que digan, ¿a qué iglesia tú vas? Ay, Dios, oh Dios. Mejor no diga nada. Es un secreto. ¡Hey! Estoy solo ahora, estoy solo. Camina, la frente en alto, hombro levantado, la mirada, puesto los ojos en Jesús, el autor. No mire los problemas, no mire las circunstancias. Alguien dijo, no le hables a Dios de tu montaña, habla a tu montaña de tu Dios. ¡Gloria a Dios! El victorioso tiene un lenguaje, el lenguaje de fe. La gente está esperando que las cosas cambien para llamar. Entonces, ¿para qué quiere fe? La fe se adelanta y llama las cosas que no son como si ya fueran. Lo predica, lo profetiza, lo anuncia. Somos anunciadores. Para anunciar las virtudes de que llegó de las tinieblas a su luz admirable. Dile que está todo. Yo soy un vocero de Dios. Yo soy un heraldo de Dios. Yo cargo buenas noticias. Yo tengo testimonio. Aleluya. Yo cargo las promesas de Dios. Yo estoy en el team ganador. Yo soy más que vencedor. Dígalo. Yo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es con nosotros, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Nadie con miedo y con dudas ha logrado nada. El éxito se le escapa a los que son débiles, a los que son miedosos. Pero los victoriosos los arrebatan. El nombre de Dios es Yahvé Nisi. Uno de sus nombres compuesto de Yahvé Nisi, que significa Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera, Jehová es mi victoria. En los atributos de Dios, en su naturaleza, está la victoria. Por eso Pablo cantó el himno. Decía, ¿dónde está sepulcro tu victoria, muerte tu aguijón? Más gracias sean dados a Dios que nos da que la victoria por medio de Jesucristo, porque Él es victorioso. Ahora, si tú y yo somos hijos de Dios, tenemos el DNA. Aleluya. Dentro de mí, cuando acepté a Cristo, cambió mi DNA de sota, de último, de cola, de abajo, de hacer cualquier cosa, por el DNA de victoria. Y serás cabeza y no cola, estarás arriba y no abajo, y serás primero y no serás último. Tienes el DNA. Yahvé Jire. Yahvé Nisi. Él es mi bandera. Él es mi bandera. ¿Sabe qué? Aquí huele a victoria. Hay un olor de victoria. Ponte el pie y dile a 5 o 6. Huele a victoria. Veo victoria. Dile, estoy al lado de un campeón. Estoy al lado de alguien que ha batallado y ha ganado la batalla. Estoy al lado de alguien que es más que vencedor. Estás pasando por pruebas, por luchas, dificultades, pero en tu DNA está, soy más que vencedor. Aleluya. Dile que está a tu lado, soy más que vencedor. Cuando entre a tu casa hoy, dice, aquí hay victoria en mi casa. Y llama a tu matrimonio, estamos en victoria. Cuando entre por estas puertas, diga, esta es la casa donde hay victoria. No significa la ausencia de lucha y batalla, porque no puede haber victoria si no hay lucha. Una vez yo fui al maratón. Al de Coam. Y fui y dije, y yo dije, deme la medalla. Y dice, ¿usted cogió o no? Ah, pues me eliminaron. A todos los que dan medalla había cogido. Este quiere victoria, no quiere pasar por nada. La batalla que tú estás pasando ahora, hay una placa ya, hay un trofeo. Corre con paciencia la carrera que tienes por delante, con los ojos puestos en Jesús, y Él nos va a dar el premio, pero pelea la buena batalla. Dile que está a tu lado, la victoria está segura, pero pelea la buena batalla. No te rindas, no te rindas, dile que está a tu lado, no te rindas, no te quites. No te vuelvas atrás, no te desanimes. Pastor que hay aquí, alguno, no te desanimes. Insiste, presiona, vuelve. Vuelve. Si no se puede entrar por la puerta principal, rompe el techo. Busca un helicóptero, algo. Pero no te rindas, tócate a personas y dile, no te rindas, no te rindas, no te rindas, no te quites. No vuelvas atrás. No entiendes tu sueño, no entiendes tu sueño. Lucha por tu sueño, lucha por tu llamado. Sé como David de este tiempo. Profetízale a tu gigante, la victoria es mía. Y camina, sal de ser soldado de Saúl. Sal de Saúl, que estaba mirando, lamentándose. Aleluya, muévete al bando de la acción. Ensancha tu territorio, pelea la buena batalla. Y arrebata tu victoria. Oh my God. Arrebata tu victoria. Yo vengo a decirle a alguien aquí que está a punto de soltar los guantes. No te rindas. Aleluya, no te rindas. Aleluya, no sé cuán grave es, pero Job dijo, aunque él me mate, me va a tener que levantar y me va a tener que resucitar. Porque él dijo que iba a hacer algo conmigo. Aún ni la muerte puede evitar que Dios haga contigo lo que ha dicho que va a hacer. Si te mueres, te resucita. Si no has cumplido tu propósito. Oh my God. Aleluya. Ay, yo he visto tantos hermanos en la iglesia así, cargados, tristes. No tienen ese espíritu de visión, de victoria. Vamos a hacer esto. Ajá. ¿Quién se opone? Aleluya. Es un peligro preguntarle a los espías, porque siempre se van a oponer, no creen. Tiene que haber, mire, en la iglesia tiene que haber una vibración del Espíritu. Del Espíritu Santo, un sentir contagioso de la victoria, de la fe. Yo me he sentado a veces al lado del hermano. Cuando yo me he sentado, he sentido el poder de Dios, la presencia de Dios. No tiene ni que orarme. Sin la oración, con los que cargan. Y de otro he tenido que salir huyendo. Porque me he quedado sin mensaje. Se me olvidó el mensaje y todo de quitarme de aquí. Porque se me olvidó todo. Porque lo que caiga tú lo traes. Aleluya. Hay gente que no tienen victoria y no quiere que nadie tenga victoria. Sabotean la victoria, sabotean tu gozo y tu celebración. Mira, hermano, hay que tener cuidado, porque una vez alguien dijo que tiene un caso nuevo así y fue con una llave. Un envidioso. Y ese día no había visita en la iglesia. Eran todos de la casa. Gózate con la victoria del otro, porque la tuya viene también. Vamos, felicítate, persiste, te felicito por tu victoria. Adelante, eres un victorioso. Profetizo victoria sobre ti. Adelante. Gloria a Dios. Quiero que los caballeros pasen rápido al altar, rápido. Me queda un minuto. Me dijeron por un test que me queda un minuto. Aleluya. Si se quieren ir más rápido, pasen rápido. Pasen rápido. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos, caballero. Dile, hay fuego de Dios en la casa. Vamos. Estoy caminando en el diseño original de Dios. Estoy caminando en el diseño de Dios. Aleluya. Aleluya. Oh, los aves no se quedan igual. El evangelio es poder de Dios que cambia, transforma. Toma lo más bajo, lo más vil, lo más sucio, lo que nadie quiere, lo que han profetizado que no sirve, y lo levanta. Diseño de Dios. Diseño de Dios. Yo, aquí hay empresarios, aquí hay maestros, aquí hay salmistas, aquí hay hombres de Dios, aquí están gente que pueden inventar los próximos inventos. La gente que va a hacer la diferencia, tú y tus hijos y tus nietos. Es importante que camines en el espíritu de victoria, porque tus hijos y tus nietos están esperando que tú vueles alto, porque de ahí ellos van a seguir al próximo nivel. Aleluya. Puedes levantar tus manos y adoramos a Dios 30 segundos. Y hago mi oración. Aquí está, hay un cambio. Había gente que pensaba rendirse, pero ya no. Toma fuerza. Te alabamos, Dios. Aleluya. Aleluya. 30 segundos. Súbeme la música, hermano. 30 segundos.
Cuando tú estés frente al mar.
Aleluya.
Y no tengas que
atravesar. Padre, en el nombre de Jesús. Mira estos hombres de Dios aquí. Hombres valiosos. Hombres alineados al diseño de Dios. Aleluya.
Hermano, no tengas
temor. Te alabamos, Dios.
Si detrás
te alabamos, Dios.
Faraón,
Edwin.
Al otro lado tú pasarás. Y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre.
Aleluya.
Que te va a
ayudar. Vamos, vamos.
En la hora más difícil.
Espíritu de victoria.
Él te ve.
En tu interior.
Llama siempre a ese hombre que tiene.
Cambia tu lenguaje.
Si tú pasas,
cambia tu mirada. Cambia tu andar. Cambia tu
si
forma de pensar.
Aguas, no te ahogarás.
Cambia tu forma de actuar.
Pasa como Israel, que el mar atravesó. Y en el nombre de Jesús, el himno de victoria.
Aleluya.
Del otro lado.
Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos a estos caballeros, hombres de Dios, que estamos aquí en medio de los tiempos de confusión, ajustándonos y afirmando el diseño original para ser hombres en este tiempo. Que carguen tu gloria, que carguen tu presencia, que carguen los principios del reino. Que seamos hombres de oración, hombres de la palabra, hombres de fe. Gracias por lo que tú estás haciendo en estos hombres que están aquí. Algunos están en pleno proceso del rediseño, pero tú estás trabajando con ellos. Está sacando lo viejo, toda maldición, todo recuerdo, toda amargura, todo resentimiento, toda tristeza, toda depresión, todo complejo, toda autocompasión, todo miedo, todo temor, toda duda. Que creen que ya no pueden, que es tarde, que su mejor tiempo pasaron. Tú le estás diciendo que hay un futuro, que hay un hoy, hay un mañana. Gracias porque Jabez nos recuerda que tú eres el que sana y venda a los quebrantados de corazón. Aleluya. Y liberta a los cautivos. Y nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Aleluya. Diga amén a eso. Diga conmigo, caballero. Soy portador de la gloria de Dios. Camina en el diseño de Dios. Soy cabeza y no cola. Soy primero y no último. Estoy arriba y no abajo. Estoy salvo. Estoy sano. Estoy libre. Estoy ungido. Estoy fuerte. Estoy gozoso. Estoy prosperando. Y estoy en victoria. Vamos, dilo fuerte. Estoy en victoria. Aplauso, vamos. No sé si puedes hacerlo. Y levanta tu mano derecha. Y va a buscar a alguien y le va a decir, espera, debe decir, estoy salvo, sano, libre, próspero, victorioso, ungido, contento, fuerte y en victoria. Busca cinco. Y díselo, vamos, vamos, vamos. Salvo, sano, libre, próspero, ungido y en victoria. Vamos, dile, usted allá también, hágalo. Busque a alguien. Hey, cada bajar.
En la prueba la.
Vamos, vamos, alaba a Dios. Busca a alguien.
Alaba, no importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará.
Aleluya.
Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaban a Dios. Alaban a Dios. Alaban a Dios. Alaban a Dios. Tu victoria llegó, 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 tu victoria llegó. Levanta tus manos, 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 tu victoria llegó. Tu victoria llegó, 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 tu victoria llegó. Tu victoria llegó. Tu victoria llegó, 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 tu victoria llegó. Y alabar a Dios.
Gracias, Señor.
Alabar a Dios.
Bueno, la apertura extraordinaria. Y nosotros bien bendecidos. Este es el nivel de palabra que el pueblo necesita, palabra. A los que nos ven, a los que han disfrutado esta noche, desde el altar de la senda antigua. Mañana solo para hombres. Desde las 8, haga el esfuerzo de llegar tempranito, porque van a haber plenarias. Va a tomar cafecito cuando llegue todo. Le vamos a atender con cariño y hay disponibilidad para que usted llegue. Si se explotara el lugar, como aquí no hay espacio, pues no hay problema. Pero yo sé que va a ser extraordinario lo que vamos a vivir. Apóstol, gracias. Tremenda palabra. Este es el tiempo de la gente con visión. Amén. Y este domingo traiga a los enfermos. Traiga el carrito, el hijo de JetBlue. Tráigalos en el carrito de JetBlue, que de lo demás se encarga Dios. Amén. Felicito a Isa, que cumplió años. Felicito a Paniagua, que cumplió años. Y si hay alguna vida que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús y está aquí hoy, solo levante su mano y permítanos orar por usted. Si hay una visita que dijo, voy a ir porque me invitaron, pero no ha hecho todavía compromiso, no ha dado el paso de aceptar a Jesús como su Salvador, yo le invito a que levante su mano y no salga de este lugar. Porque el que hace perfecto tu camino es el Señor. El que te expande, el que te bendice. Si hay alguna vida, el altar está abierto. Nunca nos vamos sin hacer el llamado. Así que si no hay otra vida, doy gloria a Dios por cada uno de ustedes. Los despido con la gracia del Padre, del Hijo y de la bendición del Espíritu Santo. Reconociendo que tendremos un sueño reparador, bendigo a los jóvenes.